Hoy es día de entrevista y por eso nos introducimos en la vida de Alejandro Spuntoni, cantante hace 30 años, casado, padre de dos hijos, Sol y Nico. No es vikingo, pero fue a la escuela noruega y al Liceo 28, pero después pasó al Zorrilla, donde participó del coro y seguramente era bossa. Él estudió para auxiliar contable en la UTU. Es futbolista frustrado, hermano mayor de Marcelo y Andrea, nacido el 15 de agosto del 72. Su primer trabajo fue en un almacén de 26 de Marzo y Lorenzo, barrio donde vivió hasta los 19 años. Luego fue cadete del estudio donde trabajaba su madre. Él trabajó mucho tiempo en contabilidad. También fue parte de una empresa de publicidad. Ahora es manager de producción en Canal 10. Él es montevideano, pero su padre es del querido Juan Lacase. Mientras él se criaba con el sabalero de su padre y el Aquí está su disco de su madre, encontró el disco Back in Black de AC/DC. Y le cambió todo. Y le abrió las puertas de Black Sabbath, Maiden, Metallica y la parte oscura de The Cure o The Cult. Su primera banda fue en Blanco, donde hacían temas de Ramones, Clash y los Stones. Primero en la batería y después cantando. Luego integró bandas como Perro Ciego, Blue Jeans y Zener. Cuando entró en La Trampa, trabajaba en la empresa Gentry y estudiaba sexto de medicina. Él fue la voz de La Trampa mucho tiempo. Formó el resto de nosotros. Se unió a Mendaro.
Te busqué al otro lado del tiempo.
Y creó un proyecto a distancia llamado Bifrost.
No tengo miedo.
Él es hincha de Peñarol y simpatizante de Atenas, pero se lo puede ver más en el Francini por su pareja e hija. Se probó en Miramar. Él es fanático del fútbol de la B y activo, muy activo usuario de Twitter. Es ordenado y meticuloso, por eso le gustan los números. Él se siente intérprete y solo se tiró a escribir dos canciones en su vida. Él sueña con tener una casa en Fortín de Santa Rosa, pero los veranos los pasó en La Paloma. Él supo cenar churros del puesto de su padre. Su primer recital fue en el Club de Pescadores Independiente y...
Será para la muerte que... No de...
Como el poeta, hoy dice la verdad en humo.
Que no me de... Si no te pida...
Ale, bienvenido, muchas gracias por la visita.
Por favor, gracias por la invitación.
¿Cómo estuvo esa mini bio?
Estuvo bien, tuvo algunos errores, pero
contanos cuál.
A mí me gustaría saber cuál.
Siempre preguntamos eso.
Que compuse dos canciones, era verdad, pero en aquel momento ahora ya dice bastantes más canciones.
Ahora son muchas. Federico, no puedo creer que le hayas hecho eso al invitado.
De hecho, el disco equilibrio último tiene varias canciones más y ya estamos en otro.
Pifié, perdón.
No, y las de Bifrost, también la de Proyecto Bifrost, que dijiste Bifrost. Pero es Bifrost en realidad, porque es más nórdico.
Anglonicé.
Claro, lo anglonicé. Pero después estaba
dentro de todo bastante bien.
Todo muy bien, sí.
Lo de los churros.
Lo de los churros, sí.
Cenaba churros.
Mi padre laburaba en los mellizos, que están todavía ahí en. Y muchas veces fueron la cena, ¿no?
La cena fueron los churros.
Tiempos duros.
Y de postre, churros rellenos.
Los churros, ahí va, los churros comunes eran la cena. Y
claro.
Rellenos los postres.
Qué rico igual, ¿eh?
Oh, qué rico.
Yo sería un hijo muy feliz.
Sí, no, sí, sin duda. No hay nada para quejarse.
Claro. Vamos un poquito ahí a esas épocas, a esa niñez. ¿Jugabas al fútbol con una piedra?
Jugábamos al fútbol con una piedra en la escuela noruega. El otro día recordábamos con compañeros que se jugaba en el patio. Y sí, había guapos que se animaban a ser arqueros, ¿no? Porque había que atajar.
Hay que atajar.
Y algunos se animaban a sacar a distancia con la piedra con la mano, más de una frente cortada.
Los centros estaban lindos.
Era bravo, pero se hacían grandes partidos ahí.
Se dice, o vos decís, que sos un futbolista frustrado.
Claro.
¿Cómo es ese amor por el fútbol?
Y nada, toda la vida. Bueno, jugábamos con una piedra, imagínate el amor que teníamos. Osvaldo Canovio estaba en esa generación, fue goleador de Racing de Argentina, por ejemplo, en Nacional acá. Alvarito Paz, que fue vicepresidente de Nacional hasta hace poco. Porque éramos muy futboleros todos en el barrio. Se jugaba mucho al fútbol en el... lo que le llamábamos el Fermín Ferreira, que es donde está el Montevideo, el World Trade Center, todo ese descampado. Jugábamos mucho al fútbol. Y pues estoy hablando de épocas.
¿Perdieron los niños ahora esa pasión por el fútbol? De que lo jugábamos en cualquier lado, en la calle, en todos lados.
Cambió Montevideo el tráfico, ¿no? Yo qué sé, yo vivía en pleno 26 de marzo vivía en Lorenzo Pérez entre 26 de marzo y Luis Lamas, y vos en Luis Lamas y Lorenzo Pérez podías jugar al fútbol en la mitad de la calle.
Claro.
Ahora se ponían dos piedras, se gritaba auto, pasaba el auto y lo jugaba.
Y garroñaba, y una garroñaba también. La
y se jugaba el pique cordón, que era jugar contra el otro cordón. Se perdió porque ya es imposible en Montevideo. O sea. Pero creo que no, porque ya ves que el fútbol infantil
Sí, por lo menos se sigue practicando,
lleno y
¿no?
se juega
sí.
en cada lugarcito donde ves algo verde hay un nene jugando a la pelota.
¿La Noruega es la que está ahí en Avenida Italia? No.
No, está en Barreiro y Achiras.
Por eso.
Ya no existe más como Noruega lo que pasa. Creo que se llama Zorrilla de San Martín. Porque la Noruega era de tarde, era la escuela número 18, y de mañana era la escuela 193, creo que era Zorrilla de San Martín. Ahora es, creo que quedó solo Zorrilla.
¿Eras fanático de los animales cuando eras chico? ¿Tenías una colección de hámsters?
No, tuve varios hámsters que se me morían.
Fanático de los hámsters, entonces.
Un bicho jodido para tener porque se muere.
Es jodido, a mí se me murió un hámster a los 3 días.
Viene el invierno y se muere.
Sí, porque no tienen defensa.
No, y tuve un gato nomás. Un gato
les pegá y no
Pirulo.
Se defienden.
Un gato llamado Pirulo.
El gato Pirulo.
Tuvo poco tiempo también, se fue de acá.
¡Sos Elvira!
No sé, se me iban los animales. Hoy tuve una perra, una cocker como 16 años, y ahora tengo una gata que se llama Eva, que tiene ya 8 en casa.
Y está ahí, está ahí.
Nosotros somos sus mascotas.
Claro, obviamente.
El gato no tiene, generalmente el gato tiene mascotas humanas.
El gato, claro. Obvio, el gato es el rey de la casa, sí, siempre. Sí. ¿Entraste a la trampa en el 93?
Entré en el 93, sí. El primer show que tuvimos fue, el primer show que yo me acuerdo con la trampa, fue en la Facultad de Arquitectura, en aquellos shows que se hacían en el hall o en la escalera.
¿Cómo llegás a la trampa?
Porque ensayábamos en el mismo estudio y teníamos algunos amigos en común. Y cuando estaban por grabar el primer disco me probaron la voz. No quedé.
No quedaste.
No les gustó, sí. Buscaron, no encontraron nada y volvieron a mí. Y ahí laburé un tiempo con Juan Schellenberg, el hermano de Jorge y de Sergio, que me dio una mano con un piano y a pulir un poco la voz y tal. De ahí en adelante.
Te escuchaba decir por ahí que la trampa hizo como los procesos un poco más lento de lo que deberían haber sido. Por ejemplo, que en un momento de capas que tendrían que haber metido un teatro de verano, metían tres plazas, y en un momento que tenían que meter un velódromo, metían tres teatros de verano.
Parecía que era como una estrategia para hacer varias cosas juntas. Pero en realidad era un poco eso, ¿no? Siempre teníamos la idea de no tirarnos a cosas que nos parecía que...
que eran demasiado,
eran
capaz,
demasiado,
en ese momento.
Y siempre nos pasaba que nos sobrepasaba. Nos pasó la última vez también.
Claro. Claro, eran como,
haber hecho,
como
no
cautelosos.
Sé, la tribuna olímpica del estadio.
Claro.
Y terminamos haciendo 5 teatros de verano. Entonces fue como
15 años.
Cinco eran bastante, podían haber sido bastante más, pero.
Claro.
Pero bueno, está. A mí me gusta tocar mucho, así que está. No me quejo de haber hecho 150 canciones en 5 días.
150 canciones en 5 días. Sí, claro.
Es un montón.
Y ya no teníamos 20 años. Ya nos agarró un poco más bien.
Y ojalá se pudiera hacer ahora también, ¿no?
Ojalá, sí. Después de todo lo que ha pasado, ahora ya estuvimos en la sala del museo con Guzmán tocando hace un par de semanas y para 200 personas, igual está precioso, pero...
Pero se extraña esos toques también, ¿no?
Sí, con... multitudinarios. Son cosas diferentes, pero está lindo haberlo vivido para poderlo contar. Sí,
claro.
Este tiempo de parate, ¿no? En el que no se pudieron realizar toques, eso te sirvió para componer, para juntarte con pocos, ¿no?
Sí, hicimos yo con el caso de Guzmán, terminamos de armar canciones de lo que va a ser el próximo disco nuestro, y con Bifrost, que es un proyecto que tengo con Diego Caetano, que es un amigo que está viviendo en Berlín hace unos años, también terminamos un montón de canciones y tenemos un disco para grabar, probablemente lo grabemos en agosto. Y iremos lanzando canciones y el disco entero, capaz que en febrero el año que viene. Pero sí, me dio para trabajar mucho desde casa. Con Diego teníamos eso del distanciamiento ya incorporado.
Claro, ya
entonces no fue nada que nos... Pero con Guzmán trabajamos igual. Me compré una interfase de audio y con la compu y un micro. Trabajamos en maquetas. Claro. Y tás, por ese lado pudimos trabajar bastante.
¿Sentís esta cuestión que se ha generado de que tanto Guzmán por su lado y vos por el tuyo pasaron como a hacer una cosa sola? No, porque hay como una cuestión ahora que es tipo Espuntón y Mendaro, ¿no? Es como Laguna Carrero.
Ahí va.
Es todo junto, Espuntón y Mendaro.
Los nuevos Laguna Carrero.
¿Eso se siente?
Ya hace 10 años que estábamos.
Claro.
Estábamos preparando un quinto disco. Entonces, y también elaboramos una... Encontramos un sello... El otro día me decía un amigo, las cosas tienen un timbre particular en lo que hacemos ya. Como dúo.
Claro, como dúo.
Entonces es como una marca que es lo que te transforma en una cosa sola. No somos dos solistas que nos juntamos. Claro. En su momento sí, veníamos de... Guzmán estaba en Jerez for aún y yo venía de dejar de tocar con la trampa hacía poco. Entonces era como un proyecto de dos que se juntaron a hacer canciones que nos gustaban y no tenía mucho más expectativa que eso, de ser algo... una cosa casi lúdica, que bueno, que a raíz de que después en el 2013 apareció Sanabria con, che, quiero que graben esto, lo que hicieron ustedes, y nosotros dijimos, sí, perfecto, pero queremos grabarlo en el ambiente en el que estábamos haciéndolo, que era en vivo, entonces salió lo de grabar el disco en Hendrix, en un boliche, que está buenísimo, porque en realidad el disco tiene toda el alma del boliche, tiene... Cuando empieza se siente hasta la música de fondo y lo, claro, lo cubierto de la gente. Entonces,
está buenísimo.
Era como un poco dejar un documento de lo que estábamos haciendo porque no teníamos más miras que esa. Y bueno, la cosa fue creciendo y nos sentimos bien, sobre todo esa cuestión de sensación con otra persona para hacer cosas, ¿no? Entonces de ahí surge el refugio, después surge de empezar a hacer canciones propias, de armar otra banda como la que tenemos en Equilibrio y la que estamos planificando el disco y componer. Pero todo se ha dado de una manera muy natural, muy descansada, ¿no? Sin ninguna, nada pretencioso. Los proyectos se suelen volver pretenciosos de repente, y más si son exitosos. Nosotros generalmente tratamos de no ser nada pretencioso.
Es que creo que eso es como la... Creo que eso es como la esencia del proyecto en realidad, ¿no? Que esa cuestión íntima de entre casa que tiene el proyecto, de que no es pretenciosa, de que es bueno, vamos a juntarnos a cantar, ¿no? Tiene como esa cuestión hacia afuera.
Claro, y que seguimos en la misma. Nosotros vamos a tocar tanto a la sala o ahora en la trastienda como a bolichitos con una luz prendida. O sea, no es como que lo importante de todo esto, si se puede acompañar con cuestiones estéticas, está bueno, pero lo importante y lo básico sigue siendo la música. Entonces, claro, somos capaces de tocar, nos pasó de tocar en un boliche de Atlántida donde hubo una gran tormenta y se apagó la luz, y terminamos tocando en una mesa sentados con 300 personas alrededor en silencio, sin luz.
Qué lindo.
Sin luz, sin sonido, sin nada.
Y seguimos igual. Entonces la idea es justamente valorizar la música independientemente de lo que, de toda la parafernalia que se la suele adornar, que está bien, que es parte de un show, pero que cuando se puede tener, se tiene. Y cuando no se puede, es lo mismo.
Ya debes estar medio podrido de contar esta anécdota, pero a mí me parece muy divertida y te la voy a preguntar nuevamente. El auto que se prendió fuego yendo a Artigas. Porque es increíble.
Pero lo más divertido fue... primero,
la forma
que
de querer resolverlo.
Pagar con cerveza artesanal.
Claro, eso es lo más lindo.
Y después que cuando ya estaba, que no se podía, no teníamos más nada para tirarle, pasó un camionero que se paró y bajó con un bomberito y lo apagó. Muchas gracias, y se fue. Y prácticamente en una hora y media no pasó más nadie. O sea que el auto, si no pasaba ese señor...
Claro.
Fue ahí en Masoller, o sea, pasando el monumento en Masoller tres cuadras más adelante. Eso fue lo que más me sorprendió. Que si el tipo ese no pasaba...
Claro.
Tenía...
Era un auto alquilado, ¿no? No era ninguno de nosotros.
¿Cómo desperdiciaron cervezas? Era alquilado.
Era alquilado, podríamos haber dicho así, pero está. Nos vino como una responsabilidad. Nos vino como... En realidad después... De Artigas nos mandaron una camioneta de la intendencia. Fuimos, estaba Boberriel, que nuestro manager se quedó parado y llegó como 5 horas después.
Llegaron 9 menos 5.
Nosotros llegamos, pero llegamos a probar medio tema mientras la gente entraba.
Claro, claro, todo transpirado
sin cambiar.
Uno lo era humo.
Horrible. Horrible, pero bueno, la gente entró y
sin cerveza, eso es lo peor.
Avisándole, miren que esto es la prueba. Claro. Ahora volvemos.
Claro. Se nos quemó el auto, pasó.
No dijimos nada, ya estamos.
Para a mí me gustan las anécdotas y quiero. Por ejemplo, alguna vez. A ver, por nombrar algo, ¿te caíste el escenario? Ponele.
Mil veces. Y la última fue una palmira que me caí de... fue una sucesión de hechos bochornosos, en realidad, ¿no? Terminamos el show, Guzmán se agachó a apagar la pedalera, le pegó con la frente al micrófono, que sonó, ¿viste? ¡Tuc! Entonces yo dije, para no pasar por ahí, porque vamos a hacer más... Me voy por atrás. Entonces cuando me voy por atrás, había una tela negra y el escenario, y yo no, pensé que había una pared.
Claro.
No era pared, era una pared. Separación. Y desaparecí el escenario, caí en unos cables abajo. Lejos,
es una escena de los hermanos Marx.
Pero me falta uno. En la
caída, tengo como que un momento que me apagué, ¿no?
Fue...
Claro, se ve. Claro.
Estamos hablando de cuánto campo había, 2 metros.
Un metro y algo, medio.
Un rato.
Y aparte, sobre todo la sorpresa. Y me di vuelta así entre los cables, unas patas de unos waffles. Y lo primero que veo es a Guzmán, que me mira así, todo así, y que me dice, no te muevas, me dice.
Era Jesús.
No te muevas, como diciendo, te quebraste todo, no te muevas. Y ahí claro. Empecé a moverme de a poquito y vi que no.
No había nada roto.
Y me paré estoicamente y salimos, fuimos a comer un asado ahí con una gente que me había invitado. con cara de no pasó nada. Y al otro día estaba deshecho.
Claro,
aparte me acosté, fue como el colchón, después me terminó de liquidar.
Claro, hay una frase muy linda que contaba Guzmán en una nota que dice que cuando llegaron al hotel, saliste del baño y le dijiste, ahora sí puedes reírte.
No, pero no se rió, se asustó.
Y sí, claro.
Y después comerme monitores de piso y caerme para atrás, esas cosas.
Miles
veces. Sí,
qué hermoso. Miles. Vamos a la tanda, ¿les parece bien? Ya seguimos un ratito más con Alex Puntone. 4 y 5 de septiembre en La Trastienda.
4 y 5 de septiembre en La Trastienda, las entradas están en Habitat. Vayan porque son lugares...
Muy poquitos lugares.
Se está vendiendo muy bien, así que
probablemente... Ayer estuvimos en La Trastienda, está divina. La Trastienda está hermosa para ir a ver lo que sea. Y más si está el Ale. ¿Cómo viene YouTube, Fede? ¿La gente es feliz o la gente es triste en YouTube?
No, la gente está sumamente feliz. Yo diría que lo podríamos traer todos los días, Alejandro, porque está muy contenta la gente en YouTube.
Mucho Lauro.
¿Mucho qué?
Muchas flores.
Sí, gracias por hacer la traducción de lo que acabo de decir. Que se queme todo, dice por acá Micaela, ¿con cerveza? Pregunta. Por lo que trataron hace un ratito.
Claro, obvio.
Aflojar el whisky botija, eso no sé para quién es, porque no creo que sea para... Nadie está tomando whisky ahí, ¿no?
No, por acá por lo menos no.
Por ahora todavía no. Bueno, no, pero está muy contento. Decían que hubiéramos empezado con un tema de la trampa, bueno, pero lo hicimos en el segundo bloque, arrancamos el segundo bloque con un tema de la trampa, con Mar de Fondo. Y bueno, piden más música y bueno.
Por acá ahorita, Mar de Fondo.
Exacto.
Mira qué bien.
¿Cuál es el tema? Están haciendo consignas por acá. ¿Cuál es el tema que más le gusta de la trampa?
¿Cuál es el tema que más te gusta de la trampa? Pregunta Juan Rafael por ahí.
Bueno, hay muchos. No podría decir uno.
No podemos elegir uno. ¿Y de los que hacen con Guzmán? ¿Tampoco podemos elegir uno?
Es difícil elegir uno para después de tener muchas canciones.
Claro, qué pregunta de mierda, ¿verdad? Es re difícil elegir un tema, es cierto.
Porque es que me gustan un montón, entonces... Claro. Decir uno sería ser injusto con los demás.
Es ser injusto con los demás, claro.
Sos muy activo en Twitter. ¿Cómo llevas eso? Porque a veces te veo escribir Twitter y...
Twitter me parece un divertimento.
Claro.
Mucha gente lo toma muy en serio.
Bueno, eso vos te lo tomás más como un divertimento.
Sí, yo a veces me puedo poner serio por algo que me interesa. Claro. Pero no deja de ser un método de relacionamiento. Yo creo que la gente se envalentona... la mayoría son no sé, gente que en realidad se ve que en la vida no debe andar diciendo mucho las cosas que piensa, ¿no? Claro. Entonces, porque se ve que y ahí dicen cualquier disparate, pero hay que tomárselo como tal, como un medio de comunicación y de interacción. Yo tengo 20,000 seguidores y eso, pero nunca bloqueé a nadie. Me han dicho disparate, pero es como, ¿para qué? Sí, estoy para eso, bloquear, porque
claro, me voy a
quedar con los que hablan bien de mí nomás.
Claro, pero lo lindo de Twitter es discutir.
Y el claro. Y el insulto, bueno, yo qué sé. Cuando veas me lo decís por algún lado. Por una red.
No te da, cagón.
¿Qué cantores admirás?
¿Cantores uruguayos?
Sí, cantores, cantoras.
Un montón, pero Dino, por ejemplo, o no sé, a Gabriel Pelufo, a Juan Casanova, a Bruce Dickinson, que no es uruguayo, ¿no? Pero
que no es uruguayo, no necesariamente tiene que ser uruguayo.
Pero no, un montón, me gusta mucho Diego Presa actualmente también. Me parece que Uruguay tiene una gran cantidad de cantantes buenos, en todos los estilos aparte, ¿no?
Ya,
el Fata Delgado.
El Fata Delgado
Nieto, ¿no?
Hay buenos cantores.
Sí, hay buenos cantores. En todos los géneros hay buenos cantores.
Muy bien.
Sí, dale.
No, pensé que arrancábamos con las frases.
Dale, me encanta. Vamos con las frases fuera de contexto.
Muy bien, son frases, hay tres frases. Una, no la dijiste, tenés que adivinar.
Probablemente no sepa ni de las tres.
Bueno, empiezo con la primera. Me tiré para la gente con la trampa y recibí un codazo en la nariz y nunca más.
Es así, esa es verdad.
Siguiente. El problema no es que Guzmán ronque en las giras, el problema es que habla dormido.
La otra. Hemos ido a lugares donde el micrófono estaba atado o directamente no había micrófonos.
Sí.
¿Cuál no dijiste?
Creo que la que no dije fue la segunda.
El problema no es que Guzmán ronque en las giras, el problema es que habla dormido.
Sí.
Esa es la que no dijiste.
Esa no.
Igual
sí.
Lo tuviste
porque,
que pensar.
Porque el que ronco en las giras soy yo.
Claro.
Entonces esa de... No, esa no.
¿Cómo es esto de que te tiraste para la gente con la trampa y te dieron un codazo? Estabas rock and roll fuerte ahí.
Fue. Lo que pasa es que tocábamos, no me acuerdo ni con qué bandas eran, pero era en Enterprise.
Claro.
En arma doble filo en el final, te estoy hablando del año 96.
Claro.
Y había poca gente. El escenario era bajito y me tiré.
¿De espalda, sí?
No, al pogo. O sea, bajé como al pogo. Ah. Y claro, el pogo, pogo.
El pogo es un pogo, si te comes un codazo.
Primero
comes,
fue un
claro.
codazo, en, pero
nunca
mal.
Nunca más. Mirá que nunca más.
Pero el loco no tenía. No me agites, o sea, porque... no fue loco de buena onda. O sea,
claro. Sí, estaba en el
pumba, me lo comí, subí con momento. Todo el teclado flojo. Y
qué hermoso mal. Momento.
Así sí. cantando, aparte.
No, quedaba un tema, por suerte.
Doloridos.
Vamos con
también
las...
el efecto del alcohol era como anestesiante.
Ah, ¿no? Claro. Obvio.
Éramos más jóvenes.
Y ya es ahora.
No importaba nada. Mirá,
ahí está el pogo.
No, mirá qué lindo. Oh. Son lindos los
pogos.
No, ahí
ya
igual.
No se podía meter.
Claro.
Ah, loco.
Era con poquito sí. también.
Sí. Claro, habían 25 personas. Claro. Porque no todas fueron estas cosas, ¿no? Para llegar a eso hubo mucho que. mucho show para 15, 20. De hecho, yo conocí a mi esposa. En un show, un boliche llamado La Noche, que estaba, que era de Varo, del hermano de Varo, si no me equivoco, que estaba ahí en Constituyente o Breve Centro, donde tocaba la trampa y eran una mesa larga de amigos de Garo en su momento, que trabajaban en Canal 10, y una mesa más.
¿Qué
ese era el público que teníamos.
Claro.
Qué belleza. Esa gente que después va y dice, yo vi a la trampa cuando la trampa era la trampa.
Pero después ahí hay muchos miles que dicen eso.
Ah, obvio.
Entonces,
claro.
Al final uno puede pensar que en los primeros shows estaba lleno de gente también.
Pero vos no
es raro, estás, pero en realidad no había. Yo me acuerdo hasta
anotar,
los nombres, claro. Creo, los que estaban.
Claro, si la lista la armé yo.
Claro, si la lista invitaron a mí.
Vamos con otras tres, fuera vale. de contexto.
Soñaba con que me regalaran una caja de Ricarditos.
Guzmán deja el despertador de su vida rutinaria en las giras y te querés matar.
Estaba por decir la primera frase y me quedé totalmente en blanco, entonces hice cantar al público.
Ah, yo dudo entre las... La primera la dije.
La primera la dijiste, sí, la de la caja Ricardito.
Sí, la primera la dije.
Bien.
O por lo menos sé que eso fue una de las cosas que más soñaba de chico.
De chico era...
Y la pelota decía... del palo
que Cacho
jabonado,
Bochinche Cacho te regale Bochinche, la caja de Ricardito,
sí,
claro.
Sí, que me mandara a tomar Fanta con pelucita.
Obvio.
Y las otras debe haber sido la segunda.
Guzmán deja el despertador de su vida rutinaria en la gira si te querés matar.
Pero no, que eso es verdad.
Eso es verdad.
No me acuerdo de haberla dicho. Eso
sí,
es verdad.
Sí, lo dijiste.
No dije
verdad.
La última, pero la podía haber dicho la última.
¿Porque sucedió? ¿Vos sabés que últimamente me pasa eso? ¿Invento cosas que pasaron?
No, pero esa pasó más de una vez. No te digo, más de una vez pasó esa. Es lo bueno de tener mucha gente, que uno claro. tiene un bache y hace con el micrófono así, alguien te tira.
Alguien te tira.
Cantala toda, ya que está, cántenla toda.
Sí. Y más de una vez de algunas toques, de seguidilla de toques, sí. Las canciones de estribillos altos.
Claro.
Ahí descansás un poquito.
Que la masa meta el
agudo.
Que la masa meta el agudo.
Que labure.
Que la masa meta el agudo. Por algo pagaron la entrada. No,
lo del Guzmán es verdad, tiene una cosa. Porque aparte lo deja prendido, que es el de la semana, a las 7 de la mañana.
¿Pero por qué hace
pero
eso?
Pero no lo apaga. No lo siente. Entonces son horas. O yo se lo apago y vuelve a sonar y tal. O sea que es una. Yo creo que es una venganza por mi ronquido.
Por tu ronquido, claro, obvio.
Creo que se sabe.
Porque lo apagás. Lo apagás. Apagado,
sí, sí. Pero no se despierta. Que no lo va a apagar.
Hay una que dijiste acá, que la anterior, que dice: hemos ido a lugares donde el micrófono estaba atado, directamente no había micrófono. ¿Qué lugar
sí, claro.
te ha tocado
no.
cantar o tocar que decís era.
Y hubo algún otro lugar donde fuimos a un show con la trampa en Durazno, donde no había equipos arriba del escenario. Cosas que pasaban.
Con la trampa.
Sí, pero ya no te hablo de los años ya más. Más masivos, aunque la banda
claro.
ya era, sino que ya en esos tiempos donde uno tocaba a veces en el interior, un festival que armó un supuesto productor local
y no había
nada,
sonido.
Había un bombo de batería arriba del escenario del Parque de la Espinidad.
Claro, ni siquiera
supuestamente las cosas venían
puesto,
después
claro.
y nunca vino nada. Entonces comimos asado, estuvimos todo el día allá y nos terminamos volviendo.
No cantaron.
No,
no cantaron, no cobraron o nada.
No cobrábamos porque era. Pero. Nada, quedamos ahí.
No había nada.
Y no, y algún lugar donde. No me acuerdo dónde fue, pero un lugar en Villa Serrana o así que llegamos y no había micro. Y tuvimos que pedir uno a la intendencia, pero estaban casi todos en la. ¿Cómo se llama esto? La semana de la
Fogola,
la Valleja.
Claro.
Y bueno, uno en la casa trajo uno, lo atamos ahí en un palo.
Qué lindo. Son lindas igual esas.
Son lindas.
Vino un sonidista de ahí, un amigo que estaba ahí.
De la vuelta. Levantar perilla.
Estaba el Rodrigo Trobo, me acuerdo, que era el batero de que había sido el ex de Hereford, que hoy toca con nosotros, claro, como un man, que estaba ahí quedándose, pasó a saludar. Y lo hicimos laburar, siguió trabajando con nosotros.
Quedate,
siempre
quedate,
quedate acá y tenemos cosas
más. Un poquito.
Pero cuando salen, fuimos a Brasil el año pasado, a Florianópolis, y claro, armamos 4 o 5 shows, y en uno de los bolichitos había una mujer que nos llevó, una brasilera, por intermedio de un tipo de ahí, no tenía mucha idea de que para sonar había que usar bafles, por ejemplo. O sea, ella pensó que la gente venía y tocaba. Y había uno solo que había quedado de un congreso que tenían ahí, que bueno, que lo usamos, un solo parlante. Era gente poca, pero en un bolchito al aire libre, que con uno estaba bien. No había monitor, no había nada. Y con aquel somos bastante kamikaze, nos tiramos igual. Lo hicimos, pero teníamos un riesgo. Es que ella había pagado el alquiler de ese aparatito para ese congreso que había sido el día anterior y que lo había quedado a buscar el dueño ese día, o sea que podía venir al medio del show y llevárselo.
Claro.
Así que está, bueno, no, pero no vino. No vino y hicimos todo el show.
Pero hubiese estado buenísimo, vos, que venga y te salga, disculpa, me lo tengo que llevar.
En portugués, aparte. En portugués.
Claro, vos vienes y no hablas, que no sé qué cuánto. Sí.
Llévatelo.
¿Qué vamos a escuchar el 4 y el 5 de septiembre en la trastienda?
Bueno, el 4 y el 5, canciones de todos los discos, vamos a hacer canciones, vamos a empezar una canción nueva, de las nuevas del próximo disco, y algunas sorpresitas más que estamos, canciones que hace tiempo que no tocábamos. Un poco estamos en el marco de festejar los 10 años, entonces estamos recorriendo un poco de todo lo que hicimos, y nada, re contentos porque la verdad que en un año tan atípico como este, haber vuelto a tocar
es un momento importante, bisagra del año, digamos.
Claro, y tener algunos, somos muy agradecidos y muy privilegiados, ¿no? Porque en realidad hay mucha gente que está sin laburar, que ojalá puedan volver pronto a trabajar, ¿no? Sobre todo técnicos que se quedaron sin nada, porque la mayoría de la parte técnica y cosas labura con muchos. Y todos quedamos parados. Sí, sí. Así que bueno, ojalá que vuelva toda esta nueva normalidad. Horrorosa, que a veces parece que hay gente que le parece que está buena y te lo dice, no, hay que vivir la normalidad como que estuviera bueno, es un asco.
Sí, sí.
Pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer.
Vamos arriba, Alejandro, muchas gracias por la visita. Ya saben, 4 y 5 de septiembre, entrada a la venta en Habitat, Alejandro Spondoli Mendaro en la trastienda. 4 y 5 de septiembre, entrada a la venta en Habitat. Macromercado.
Macromercado,
cuanto más compras, menos pagate, lo digo yo, y todo eso, ¿verdad? Lo tenemos clarísimo. Vayan al macromercado, que cuanto más compras, menos pagás, es lo lógico. ¿Por qué irías a otro supermercado si no, cuanto más compras, menos pagás? Sin embargo, en este sí, ¿verdad?
Es lógico.
Es lo más lógico, es matemática pura. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Maximiliano, gracias. Muchísimas gracias a vos también.
Muy buena la pizza.
Bien.
Pizza madre.
La pizza de pizza madre, excelente, vamos arriba.